muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare, y a los pies razonar es siempre tan difícil. Al final todo me sale siempre bien, del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó.
Pues sí, que no vino el rey, tampoco me importó. Empezamos,
convierto el agua en vino.
Empezamos esta tarde sinaudiencia.com con un clásico. ¿Podríamos hablar ya de clásico? Buenas tardes, Jordi.
Sí, hombre, yo creo que es un
de
clásico.
Este tema,
Jesucristo García,
temazo, es Jesucristo García, del rock, Spanish rock, en el Spanish State.
Rock extremeño.
De la gente de Extremoduro, desde Extremadura. Un tema que a mí siempre me ha parecido de los mejores de este grupo, pero aparte, como te he contado antes fuera de micro, hoy en este tipo de curros precarios que tengo yo últimamente, pues estaba tarareándolo toda la tarde, y como no me ha dado tiempo a buscar ninguna soundtrack para empezar el programa de esta tarde, pues he dicho, voy a llevar a Jesucristo García para empezar sinaudiencia.com, porque yo lo valgo, tú lo vales, y los y las que nos escuchan también lo valen. Un tema que aparte a mí sinceramente me parece muy cinematográfico, como algunos otros que tiene esta banda. Pero como en este país también eso de meter grupos de rock en las bandas sonoras, pues no está muy explotado. Me gustaría haber visto si Extremoduro fueran anglosajones, en cuántas películas les habrían metido ya sus canciones. Pero bueno, aquí vamos como vamos. Y desde aquí, aunque sea, pues hacemos esa pequeña reivindicación, ¿no? De ese virtuosismo, entre comillas, musical cinematográfico que tienen algunos tracks de esta gente de Extremoduro. Por cierto, sinaudiencia.com da comienzo esta tarde aquí en Contrabanda FM, 91.4, miércoles, 8:30 de la tarde, programa 549, ¿no?
Sí, el programa de la semana que viene ya, un programa redondo ya.
Hostia,
el 550, qué bonito.
Y de dentro de seis ya, sí, ese ya no, tres, sé, cinco, no sé qué haremos.
No sé, pues,
habrá que hacer algo porque
un capicúa.
Es como el 666, pero en 5.
Entonces, llegaremos a 666, ¿no? También.
Yo espero.
Ese sí que puede ser un acontecimiento.
Yo espero, pero.
Mira, para el 666 vamos a ver si hacemos alguna cosilla. No creo que sea algo como el 500, pero
para
el 666 algo hay que hacer.
Es que además en este...
Porque además nos cae la temática al pelo, ¿no?
Muy al pelo. Y de hecho, o sea, a mí el 555 ya me da por hacer algo, pero bueno, reconozco que el 666 es elevado a 6, elevado a 6, elevado a 6. O sea que un número bastante infinito. En fin, que estamos en Contrabanda FM, que hoy empezamos el programa de esta manera así un poco más... no sé, sui generis que en otras ocasiones, y que tenemos por delante casi 60 minutos para hablar de contenidos de cine, internet, series, no sé si algún libro o algún cómic en esta semana, y sobre todo alguna que otra noticia también relacionada con el cine de género, que también tenemos unas cuantas, entonces...
Sí, tenemos de todo, vamos a empezar rápido.
Vamos a darle duro
porque
ahí.
Es que no nos va a dar tiempo, como siempre. Rápidamente decir que el libro ha estado muy animado. Además, no sé por qué os da por escribir los miércoles por la tarde, cuando ya hemos hecho nosotros la escaleta, por decir de alguna manera, del programa. No sé qué os da. Y entonces siempre nos sorprendéis con mensajes de última hora, ¿no?
Bueno.
Decir que
eso es porque quieren salir por aquí también.
Será. Decir que también el libro de visitas ha tenido algún problemilla, porque se han intentado incorporar...
Técnica.
Sí, en la parte técnica... a los mensajes de texto, dotarlos con la posibilidad de poner desde el cajetín de edición algunos tags como negritas, itálicas, etcétera. Y entonces, bueno, pues esa implementación ha hecho que durante un tiempo el libro no funcionara correctamente, la gente escribía parrafadas, luego le daba el enter, ponía el captcha correctamente, pero luego el mensaje no salía.
Ya.
Entonces, bueno, pues ya se ha solventado, esperemos que... funcione por lo menos 10 o 11 años más, como ha funcionado hasta ahora.
A ver.
Y no necesite un mantenimiento hasta dentro de esos 10 años. Bueno, pues en el libro que ha pasado de todo, hemos tenido de todo. Vamos a empezar en orden inverso, porque De los últimos mensajes que hemos tenido, tenemos a Jontichi, que ha reparecido porque dice: muy buenas, hasta que no... Mira que soy cafre. Hasta que no he escuchado los dos últimos programas, no me he enterado de que el libro estaba funcionando.
Bien, bien.
Resulta que tenía el link antiguo al libro de visitas ya. Y le daba actualizar y no entraba.
Y eso entonces se quedaba con lo... como se quedó en julio, digamos.
Correcto. Dice, como Unai, tenía la antigua dirección en una pestaña del navegador y recargaba cada día con nulos resultados, jejeje. Entonces, bueno, nos habla un poquito de del cine de verano, entre otras de Pacific Rim, a la que ve un poco sobrevalorada, aunque tampoco la califica de coprolito, pero dice que coincide un poco con la opinión que ya dio Ricard en el libro.
Bueno, yo tengo pendiente esa opinión, no será esta semana, pero caerá.
Dice que le pasó lo mismo con You Are Next, que tampoco, a pesar de todas las buenas críticas que ha tenido a él, tampoco le acabó de cuadrar.
Eso es porque se las sabe todas ya.
Y en la polémica, sí, dice que igual se está haciendo mayor, ¿no? Y entonces dice que sobre la polémica de Affleck, que bueno, que tampoco hemos de pretender que los actores que interpretan a un superhéroe sean Marlon Brando. Entonces dice ya. Que, bueno, que le parece que no le parece mal a Affleck como Batman, que ya lo ha dicho. Entonces, bueno, pues ahí lo deja. Por otro lado, hemos tenido a uno de los que martiriza al señor Affleck, precisamente, que es el señor polaco, que ha respondido a Seagal. Quien quiera ver este intercambio de opiniones entre el señor Seagal y el señor polaco, bueno, pues que entre en el libro y vea cómo va el contencioso.
Exacto.
Luego, hemos tenido una larga opinión de Dress for Excess sobre un par de temas. El primero dice que, bueno, que ha recordado que el señor Miyazaki ha anunciado su retirada, el creador del estudio Ghibli, que yo, cuando él le ha puesto este dato, si no recuerdo mal, hace unos 8 o 10 años él ya anunció su retirada. Uh-huh. Y luego volvió y aún hizo dos o tres largometrajes más. Y entonces, bueno, supongo que esta vez ya era en serio, porque ha hecho unas viñetas de despedida, a las cuales ha dejado el link Dress for Excess en el libro. Y bueno, pues qué decir del creador del estudio Ghibli, y que ha hecho películas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Porco Rosso, en fin.
De hecho, este señor yo lo tenía también en una de las noticias que traigo sobre
Mi vecino Totoro.
Un nuevo avance que hay de lo que nos va a traer Sitges 2013. Y ya suelto que el señor Hayao Miyazaki también está en el listado de películas que se han incorporado en el último mes a la programación del festival.
A lo mejor
festival.
A colación de que ha anunciado de que dejaba
quizás.
La animación. Bueno, pues esta era la primera parte del mensaje de Dress for Excess, y la segunda pues hablaba de que tenemos deberes pendientes con la película Serenity
y
con la serie Firefly, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente lo que ha hecho prácticamente es un artículo, tanto de la serie como de la película, además hablando de todo el reparto y de los actores que interpretan y otros trabajos que han hecho estos actores. Entonces, bueno, pues ya sabéis que el libro de visita siempre ha sido muy didáctico por la aportación que hace nuestra sin audiencia, pues todavía más con esta aportación sobre el tema de Serenity y Firefly. Unai se ha unido a lo que dice Dress for Excess de la serie, de la película.
A ver, o sea, yo también tengo que decir en nuestro descargo, o en nuestro, no sé si favor o en nuestra defensa, que, a ver, o sea, ya me gustaría a mí haberme metido entre pecho y espalda Serenity y Firefly y unas cuantas más que todavía no he visto, pero que la dinámica diaria que llevamos, tanto tú como yo, que hacemos muchas otras cosas en la vida aparte de este programa, pues nos dejan el tiempo que nos dejan para explayarnos en el tema películas y series. Y eso que además, pues eso, le quitamos horas al sueño, vamos a festivales, le rascamos a la red joyas ocultas, pero aún así es imposible, digamos, hacer un visionado de todo lo que le puede interesar a la mayor parte del público. Yo creo que es una tarea titánica cuasi imposible, no es imposible. Si curráramos 8 horas viendo películas, pues quizás en algún momento nos pondríamos a la par.
Evidentemente,
cuestión.
Si fuera nuestro trabajo remunerado.
Pero las cosas van como van y tenemos el tiempo que tenemos. Y aparte, yo tengo que decir que acepto de buen grado, por lo menos por la parte que me toca, la colleja que nos pega al respecto respecto a Dress for Excess por el tema de Serenity y Firefly, pero tengo que decir que en su artículo, entre comillas, sobre esta serie y su epílogo en película, que en el listado del casting de Serenity se dejó a Summer Glau, que es una chica que en su momento hizo un papel muy importante en las crónicas de Sarah Connor. Era una de las actrices que hacía de androide femenina. Es un spoiler, pero la serie ya tiene unos años. Ya era hora de que supierais esto, si es que no lo sabíais. Y la cuestión es que yo, cuando en su momento estuve visionando las crónicas de Sarah Connor, rastreé el currículum de Summer Glau y llegué a Serenity. Y te estoy hablando, porque los ordenadores no engañan, del verano de 2008. Yo rastreé, vi la película por ahí, dije, esta me la bajo y me la meto entre pecho y espalda. ¿Pero qué pasó? Que cuando me bajé Serenity descubrí el pastel que había de previo, antes de la película, que era que había que visionarse la serie. Entonces, como que la dejé aparcada en el disco duro y anoche, haciendo memoria por el texto de Dress for Excess, dije, pues a mí me suena que esto me lo llegué a bajar. No lo vi, pero me lo llegué a bajar. Y efectivamente Serenity está en mi disco duro esperando que en algún momento la vea, pero claro, visto lo visto, primero hay que verse 14 capítulos.
Bueno, yo de hecho creo que lo haré al revés. Me veré, ¿sí?, primero Serenity y si me convence la película, ya me bajaré y me veré la serie.
Bueno, sí. Pues
en la entrada que ha hecho Dress for Excess ya explica que el enfoque es diferente, hay personajes diferentes y que se puede ver desde un punto de partida cero con la serie, sí, la película de manera independiente y luego ver la serie, que de hecho creo que él lo hizo así. La película y luego la serie.
Bueno, tendré en cuenta pues esa sugerencia.
Y por último, ya del libro, decir también que tuvimos una entrada que no la llegamos a ver la semana pasada, pero fue a colación del tema Batman también, que fue una aportación de Juan Carlos Gallardo, que explicaba sobre el tema de Ben Affleck como nuevo Batman. Él no lo acaba de ver porque él hubiera puesto a Josh Brolin. Es el actor que le hubiera gustado que encarnara a Batman en esta nueva película.
Hombre, pues en cuanto a gusto, no va desencaminado con mis preferencias también, el señor Gallardo. Porque esa mandíbula cuadrada del señor Brolin también le pega, también a la máscara del murciélago.
Y bueno, dejamos ya el libro de visitas, pasamos rápidamente a estrenos que hay esta semana. Tenemos varias películas que vamos a mencionar, aunque sean de pasada, por uno u otro motivo.
Porque además esta semana hay que decir que no hemos visionado ninguno de los estrenos previamente.
Entonces van a ser citas, sí, prácticamente.
Exacto.
Para deciros lo que viene este viernes. Pero tendréis que decidir en función de vuestros gustos, porque esta vez no vais a tener reseñas sobre ninguna de las películas que vienen. Tenemos un biopic sobre el señor Steve Jobs.
¿Ah,
la
sí?
Película se llama Jobs. Abarca más o menos 20 años en la vida de este creador, del 71 al 91. Y tenemos, dando vida a Steve Jobs, a Ashton Kutcher. Bueno, ahí queda. La película la dirige un tal Joshua Michael Stern. Tampoco me he puesto a hacer averiguaciones sobre lo que ha dirigido este tipo. Y bueno, biopic sobre el señor Jobs, que, bueno, como ya sabéis, falleció hace algún tiempo. Y
poco me llama esta película.
Bueno, ya somos dos.
Esto, oigo silencio, no me llama nada.
Habrá quien le llame, ¿eh? Porque
sí,
yo también
sé
que dentro de nuestra audiencia
hay
mucha gente que esta marca de la manzanita le tira y, bueno, sí, esas cosas. Yo debo reconocer que de la manzanita tengo muy poca cosa. Tengo un es que dudo cómo se llama, ya no sé si es iPod. No.
Un aparatico.
Un iPod de los antiguos mazacotes blancos, de aquellos que cabían 20 gigas. Y la verdad es que me sigue funcionando, me sigue dando mi servicio, porque
bien.
Lo compré con unos altavoces de Dock, de esos de Bahía.
Sí, sí, sí.
Y lo tengo ahí en el despacho y me sirve para escuchar musiquilla.
Yo es que la manzana, o sea...
Pero es lo único que tengo de la manzana, ¿eh? Debo decir que...
Está lejos de mi alcance muchas veces y, bueno, y siempre ha estado ahí como alejada, no sé. Supongo que también por la parte económica, pero bueno... Ahí
sí,
está.
No, evidentemente ese es un punto bastante fuerte. Luego, a ver, vamos a hablar de refilón de una película de animación. ¿Por qué? Porque parece ser que la animación española se ha puesto las pilas para intentar sacar productos de animación y aprovechar todo ese rebufo pues de la Pixar y de Disney y todas estas cosas,
¿sí?
Y presentan la película Justin y la espada del valor. Tenemos ahí doblando voces a Antonio Banderas, que creo que también produce, que está en la producción, a nivel también aportación económica de todo este tejemaneje de la nueva ola de animación española. Que recordemos que a nivel de taquilla local, películas como Tadeo Jones, a pesar de ser un coñazo, yo me dormí, han funcionado bien, ¿no? La verdad
sí, es verdad, es verdad.
Luego tenemos una película que viene a ser una especie de biopic, pero bueno, aquí está el señor Ron Howard dirigiendo. Entonces se puede convertir en una película más de acción.
Un biopic parcial, podríamos decir, ¿no? Un poco.
Sí, porque tenemos la época en que el señor Niki Lauda y el señor James Hunt, ambos corredores de Fórmula 1,
en los años 70.
En los años 70 tuvieron enfrentamientos tanto dentro de la pista como fuera de ella.
Tuvieron más que palabras.
Sí, entonces, bueno, pues basándose en esta relación de competitividad entre los dos, pues el señor Ron Howard dirige una película y, si no me equivoco, tenemos ahí en los papeles protagonistas a Daniel Brühl haciendo de Niki Lauda.
Exacto.
Un actor además que es anglo-catalán, que hemos tenido muchas
producciones, o alemán-catalán,
alemán-catalán, no sé si, y le hemos tenido muchas producciones autóctonas.
Exacto.
Y por otro lado, interpretando el personaje de James Hunt, tenemos al señor Thor, a Chris Hemsworth.
A Chris Thor Hemsworth.
Entonces, bueno, pues...
Que está muy raro sin barba, ¿eh? Yo, o sea, mira que en el, digamos, en la caracterización en Rush, como el británico James Hunt, le han mantenido un poco de melenita, pero aún
sí,
así...
Tiene melenita,
la primera foto que vi dije, ¿yo sé quién es?
Claro, la barba...
Claro, y decir también del señor Brühl que desde que... Yo no sé cómo consiguió meterse en su momento en el reparto de Malditos Bastardos, pero claro, desde que apareció Malditos Bastardos, aunque sea haciendo un pequeñito papel...
Ah, bueno, claro, el caché, pues...
Pues supongo que eso le ha servido para que entren quinielas de castings más internacionales
aquí,
todavía.
Obviamente, si pues con Ron Howard a la dirección, una superproducción, claro, con papel protagonista... O sea que, bueno, la cosa le ha ido bien.
Y ese subgénero de coches de carreras, aunque no sea Too Fast, Too Furious, pero bueno,
Fórmula 1, sí, supongo que tendrá sus escenas de acción dentro de los circuitos, sin duda. Y luego tenemos, pues quizá, las dos películas más de género.
Uh-huh.
Una que me da miedito porque ya algunos miembros de la sinaudiencia la han visto y han hecho alguna crítica en sus blogs y no la han dejado demasiado allá, que es... RIPD,
uh-huh,
Departamento de Policía Mortal, está dirigida por Robert Schwenke.
Schwenke, sí, que es el director de La Primera Red. La Primera Red y Plan de Vuelo Desaparecida, que creo que el tipo viene por el nombre de Alemania también.
Bueno, pues, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos al señor Jeff Bridges y al señor Soy Inexpresivo Ryan Reynolds, pues que pasan a formar parte de una policía un tanto especial, vamos a decir una policía paranormal.
Sobrenatural.
Sobrenatural,
¿no?
sí.
Paranormal.
Veo en el reparto por ahí al señor Kevin Bacon. Que
es
a mí,
sorprendente.
A mí, claro, es un actor que siempre me da caché. Pero bueno, claro, yo por lo que he leído de esta película, que además está basada en un cómic...
Sí, es de un cómic, sí.
Del señor Peter Lenkov, que luego sería guionista de series como 24 o CSI Miami,
uh-huh,
que publicó la Dark Horse en el año 1999. Entonces, bueno, pues esta idea ha sido finalmente adaptada al cine y bueno, por lo que he leído, no con demasiada fortuna.
Sí, decir que en esas páginas de estrenos en las que te cuentan toda la película, yo he leído una de estas que...
Bueno, el tráiler también te cuenta mucho.
Que te ha contado la peli y claro, la historia es que yo creo, sin haberla visto, que igual quiere abarcar mucho, tiene mucho alcance. Porque está el tema sobrenatural, pero luego también hay una subtrama de que tiene que ver con el equilibrio en el mundo de los vivos y el equilibrio del cosmos. Y claro, es como, son como palabras mayores ya. No sé. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que será una buddy movie, ¿eh?
Tiene
al fin y al cabo, pareja de maderos ahí, aunque estén al otro lado de la muerte y tal.
Sí, pero además vamos a decir que como son... gente que ya no está en este mundo, no tienen por qué coincidir temporalmente la fecha de sus muertes.
Claro.
Lo cual hace que uno pueda venir de una época y otro de otra. No voy a dar más pistas,
bien,
aunque evidentemente...
Bien.
ya se ve en el cartel, se ve en los trailers, que no desvelo nada del otro mundo.
Uh-huh.
Bueno, y por otro lado tenemos un thriller, es un thriller español, da mucho miedito, se llama Para Elisa.
Ah, vale, yo tengo algo más luego, eso que te he comentado, vale, resulta pues, que también, ¿eh?
Pues resulta que Para Elisa es un thriller de un debutante que tiene algunos cortos, como no, Juanra Fernández, y... con lo que viene a colación de lo que dijiste la semana pasada, de que al menos con la duración estaban acertando.
Ah,
porque
bueno, bueno.
He visto que este largo dura 74 minutos.
Por si acaso.
Entonces, por si acaso. ¿Qué tenemos en Para Elisa? Bueno, un reparto con Ana Turpin, Ona Casamiquela, Luisa Gavassa y Jesús Cava. Y la historia trata pues de una universitaria que va a un piso a hacer de niñera.
Uh-huh.
Y resulta que la niña a la que tiene que hacer de niñera es un tanto peculiar. Lo dejamos aquí porque si me pongo a leer la sinopsis, explica toda la
película. Nos la volvemos a contar otra vez.
Efectivamente.
Bueno, de nuevo.
Entonces, bueno, vaya. Pues Para Elisa, thriller de Juanra Fernández, 74 minuticos de thriller español. ¿Y tú tienes una más?
Sí, porque, a ver, teníamos dudas porque tú no la traías, pero yo sí, sé que la traía.
Sí, en la página de consulto yo de preestreno no salía, en la tuya sí, pues vemos.
Pero
vamos a decirlo,
yo
a ver.
Me he tirado directamente pues al Facebook de la propia película y al Twitter.
Y se estrena este viernes.
Y lo anuncian a bombo y platillo como estreno el día 20, que es este próximo viernes, así que también tenemos que anunciar el estreno, que no sé si es parcial, por eso que no salen según qué páginas o no, de una película que, de todas las que hemos comentado, independientemente de la Fórmula 1, es quizás la que mejor pinta tiene, sin haber visto nada, que se llama Omnívoros, ¿vale? Omnívoros está dirigida por Óscar Rojo, que ya hizo en el 2011 Brutal Box, que yo tampoco he visto. Y tiene un reparto con Mario de la Rosa, Fernando Albizu, Paco Manzanedo, Marta Flitz, Sara Gómez y Elisa Mantilla, entre otros. ¿Y qué tenemos en Omnívoros? Pues la verdad es que el título es ya un pelín explícito, la verdad.
Que comen de todo.
Sí, sí, que comen de todo. Y bueno, pues la verdad es que la historia pues tiene como protagonista a un crítico gastronómico, que tiene, sí, esta es muy mediático, tiene muchos seguidores, el tipo, pues eso, es uno de estos que lo sacan en la tele y todo, y que le encargan, pues, escribir algo, un artículo o un reportaje sobre la nueva moda, de lo que ya no es nueva, porque ya existe hace tiempo, de los restaurantes clandestinos. Entonces, su investigación le llevará a descubrir, pues, lugares que igual no debería haber descubierto, y además, estoy empezando a inventarme yo la sinopsis, porque donde la estoy leyendo ya están contando lo que pasa, y además, con ese título tan explícito, tampoco te puedes dar muchas alegrías contando la sinopsis, porque el título ya es de por sí bastante marcado. En fin, que tenemos un caso de gastronomía extrema relacionado con el terror, relacionado con el crimen, y que es la segunda película del señor Óscar Rojo. Ahí dejamos, porque Omnívoros ya, yo creo que es con decir la palabra ya vale.
En pues fin. Muy bien, pues ya tenemos ahí un poco la cartelera que tenéis esta semana.
Uh-huh.
Rápidamente, alguna noticia quiero colar.
Sí, yo también, después de ti.
Vale, pues la primera es que esta semana la taquilla USA, la taquilla americana, que además venían los estrenos en viernes 13, que aquí no tiene tanta tradición, pero ya sabemos que ahí sí, pues ha sido liderada por Insidious 2.
Ajá.
Al señor James Wan se le está dando muy bien el año, porque además con The Conjuring ya recaudó 41,8 millones de dólares.
A pesar de...
Y decir que Insidious 2, solo los primeros tres días de exhibición en Estados Unidos, ya ha recaudado 41 millones de dólares.
Joder.
Entonces, 41 millones de dólares en tres días, están calculando que va a llegar sin problemas a unas cifras entre 80 y 90 millones de dólares, lo cual quiere decir que bueno, que realmente el cine de terror sigue llenando salas y que el señor James Wan, desde luego, ha encontrado la fórmula para un poco sacudir los cimientos y hacer que la gente vuelva a tener ganas de pasarlo mal en una sala.
De pasar miedito. Muy bien. Además, ¿has acabado con tu noticia o tienes alguna segunda parte?
Tengo otra noticia, pero podemos intercalar.
La cuestión es que, claro, en mi noticia, que más que una noticia es ese adelanto del que he hablado antes, también aparece Insidious 2. Entonces, claro, vamos ahí ligando, ¿no? Y la cuestión es que en una de esas newsletters, de esos mails promocionales que mandan periódicamente, pues, los festivales, los gabinetes de prensa de los grandes eventos del cine y tal, pues bueno, ayer la gente de Sitges, que manda varios al cabo de la semana, mandó uno muy suculento, tan suculento que, si me permitís el símil o la metáfora sexual, pues me puso un poquito caliente, un poquito cachondo del contenido que traía la newsletter, ¿no? Y la cuestión es que se hacía en este correo de esta nota de prensa de Sitges 2013, pues se adelantaban otra nueva tanda de títulos que van a estar en la programación de Sitges este año, que se celebra pues a mediados del mes de octubre. Empezamos, si quieres, por los títulos mediáticos, porque ya que hemos hablado de Insidious 2, pues yo confirmo ya aquí que va a estar estrenándose en Sitges, supongo que unos días antes de que aparezca en salas.
Claro.
Y aparte de Insidious capítulo 2, va a haber un par más de estrenos mediáticos, de esos que se preestrenan, entre comillas, dentro del festi y luego a los pocos días salen también. Que una de ellas es la segunda parte de Machete Kills, que también viene en octubre, que ya, a mí ya me pareció extraño que en la primera ya no hicieran este pequeño juego promocional en su momento, porque también creo que acabó apareciendo a final de octubre y ya sabéis que Sitges siempre se celebra en octubre y tal, y bueno, pues como que me chocó que no la hubieran metido en su momento la primera parte, pero en esta segunda se han dado cuenta, ya han abierto los ojos y han dicho sí, pues le hacemos unos pases en Sitges antes de estrenarla en salas, ¿no? Decir que la segunda parte de Machete Kills está de nuevo, digamos, dirigida por Robert Rodríguez y que al fin y al cabo, como la primera, y yo no sé, ahora no recuerdo si fue antes Expendables o Machete, pero la cuestión es que Machete también se ha acabado convirtiendo en una especie de reunión de nombres que quizás alguien había perdido para el cine de acción en algún momento, ¿sabes?
Es que además, a colación de eso, luego sí. Vamos a palmar con más.
Vale. Cosas. La cuestión es que, aparte del señor Dani Trejo y de Sofía Vergara y de Lady Gaga, por ejemplo, por decir gente exótica que aparece en el casting de Machete Kills, decir que vamos a tener también a Mel Gibson y Antonio Banderas. O sea que la cosa ya, el rollo latín se empieza a poner ahí un poco también, pues eso, cachondillo al nivel de digamos, comparándola con la saga de los Expendables, ¿no? Y qué decir también que en Machete Kills va a estar también un hombre perdidísimo de la vida llamado Charlie Sheen, que no sé qué carajo de papel va a hacer ahí, pero mucha gente va a ver la película solo porque sale Charlie Sheen. Eso en cuanto al segundo estreno mediático en Sitges. El tercero es un poco menos mediático, pero es con alguien con nombre, y se trata de la nueva película de Terry Gilliam, que se titula The Zero Theorem, que de nuevo pues nos tiene al señor Gilliam metiéndose en, digamos, en terrenos de la ciencia ficción. Aparte, más cositas que van a venir en Sitges así de un corte ciertamente mediático, algunas tienen que ver también con la animación. Vamos a ver Dragon Ball Z Battle of the Gods, que siguen haciendo películas de Guerra Mundial Z, de Dragon Ball Z, y que además pues la gente va a poder digamos disfrutarla en pantalla grande, lo cual es siempre de agradecer. Y como muy bien hemos dicho antes con el tema de la retirada del señor Miyazaki, The Wind Rises, que por lo visto en el Festival de Venecia la han aplaudido bastante la película. Que podría ser, pues, quizás su película un poco testamento, quizás, del señor Miyazaki, ¿no? Luego, más cositas, porque además voy a ir un poco rápido, porque así contamos más cositas. En la sección oficial vamos a tener también la última peli de Eli Roth, The Green Inferno, que en este caso el señor Roth ha decidido ir más allá de todos los más allá en cuestiones de gore y fijarse en ese subgénero que fue El Mondo, con el señor Ruggero Deodato y compañía haciendo sus falsos, verdaderos documentales sobre caníbales. Entonces, pues The Green Inferno es una de esas películas de este año 2013 muy esperada y va a estar en Sitges también. Luego también vamos a tener otra película que tiene, que con el título ya te entran ganitas de ir a verla, que es All Cheerleaders Die, ¿vale? Que esta viene derivada del Festival de Toronto, donde también a la gente le ha llenado mucho el corazón y el alma. Y All Cheerleaders Die está coproducida a medias por Lucky McKee, recordemos, el señor de Mai, el señor de The Woman, dos peliculones allá por donde los mires, que en este All Cheerleaders Die se ha juntado con Chris Sivertson, ¿vale? Y tendremos aquí pues una comedia de terror juvenil, pero cuentan las crónicas que con unos giros dentro de ese subgénero que supuestamente tienen que ver con las cheerleaders, que no tenemos previsto todavía. Así que también se espera con ganas. Luego también en Sitges vamos a tener Afflicted, del señor Derek Lee y Cliff Pro. Además, pues eso, con una gente, pues con una premisa de comienzo un poco parecida a Hostel, de unos amigos que viajan a Europa de vacaciones y tal, y uno de ellos, en vez de ser secuestrado para servir de carne para la picadora, pues resulta que pilla una infección de algo por ahí y le pasan cosas después de pillar esa infección, ¿vale? Luego también vamos a tener una película que se llama Le Trans Colère de l'Arme de ton corps, que es algo así como el extraño color de las lágrimas de tu cuerpo o algo así, con mi francés un poco ahí de este de Zaragoza, ¿vale? Y que es una peli que está firmada por Bruno Forzani y por Hélène Catet, y que la encuadran en una especie de revisión del subgénero giallo también en este 2013. Y ya, para acabar con este suculento nuevo avance de Sitges 2013, decir que la clausura del festival va a ser con la nueva película de Ty West, de Sacrament, y decir eso, que Ty West pues ya ha estado en festivales de por aquí, como Sitges, como la Semana de Donosti, con películas como La Casa del Diablo o The Innkeepers. Y que, bueno, yo tengo mis más y mis menos con las alabanzas que recibe este hombre, pero reconozco que a la gente le gusta. Aunque yo, en su momento, vi La Casa del Diablo y me aburrí un poco. Pero bueno, ya lo dije aquí en su momento, que además la vi en Donosti. Y bueno, este ha sido un poco ese avance con ese puñado de títulos otra vez que vamos a tener en Sitges 2013.
Yo cuando has dicho lo de las cheerleaders, me ha venido a la cabeza esa primera temporada de Héroes, con esa frase mítica, salva a la cheerleader,
ya.
Y que en las traducciones, que yo no sé si venían porque estaban subtituladas en Sudamérica o qué pasaba,
era, o por una máquina, ¿no? Igual.
No sé, pero lo tradujeron como salva a la porrista. Ya nos llamó la época, no sé si
sí,
te acuerdas.
Sí, es verdad, la porrista.
En su época ya,
el cachondeito dijimos, de la porrista.
Y supongo que era lo de la porrista porque los pompones en algún lado se tienen que llamar porras en castellano.
Quizás, sí.
Y entonces era salva a la porrista. Entonces, bueno, en fin. Con bueno, toda la pues, connotación que pueda tener.
Pues todas las porristas mueren con el señor Lucky
McKee. Exacto, todas las porristas mueren. Es un buen título y lo reivindicamos desde aquí.
Exacto.
Entonces,
¿tenías alguna noticia tú más, no? ¿También?
Sí, tengo otra noticia y además voy a empalmar con una de las cosas que has dicho.
Ah, bueno,
aquí,
bueno.
Todo va sobre.
Vamos a ligar, pues.
Y lo mejor de todo es que todo esto no está preparado. O sea, liga porque
va,
así es el destino. Decir que se ha confirmado un spin-off de The Walking Dead.
¿Cómo?
A menos de un mes, sí. A menos de un mes para que se estrene la cuarta temporada de The Walking Dead, la AMC ha confirmado que va a hacer un spin-off de la serie.
¿De quién?
Producida por Robert Kirkman, Gillian Hurd y Dave Alpert. Y que este spin-off todavía no se ha confirmado ni argumento ni reparto, pero se va a estrenar en 2015.
Ajá,
dicen
vale.
Que lo que quieren es dar otro punto de vista del apocalipsis zombie.
Pero no se habla de qué personajes podrían estar involucrados en ese spin-off.
No.
Es más, podría ser que no saliera ninguno de los
incluso,
que ya conocemos.
Claro, puede ser un spin-off y que no saliera ningún personaje en común con este Walking Dead que conocemos.
Bueno, bueno.
Entonces, bueno, ahí queda esta otra noticia.
Me abres el apetito de nuevo.
Y antes, fuera de micro, te he explicado que iba a hablar de algo que comentamos cuando Nacho estuvo aquí en el programa. La última vez que Nacho estuvo aquí en el
Nacho
programa,
Fidel, sí.
Cuando acabamos el programa, porque ya lo decimos a veces, es más interesante lo que hablamos luego que lo que hablamos en el programa, pero bueno, es lo que tiene reencontrarse con amigos después de mucho tiempo, nos confesó que tenía un proyecto, que era un proyecto que lo quería publicar en el Aquí vale todo.
Ajá.
El proyecto es que él, a raíz precisamente de los mercenarios, que has hablado de ellos,
sí.
A él le había dado por empezar a escribir un artículo
uh-huh.
sobre los mercenarios. Mercenarios con Z.
Con Z de zorro.
Acá de Spendables. Con Z también.
Ahí.
Entonces, ¿qué era? Pues intentar hacer una película cogiendo un elenco de actores de serie B a la serie Z. Exacto. Que no han sido tan famosos pues como los señores Stallone, Schwarzenegger, Lundgren, Chuck Norris, etcétera, etcétera, exacto. etcétera, Bruce Willis. Y con ellos hacer pues un elenco para llevar a cabo esta mercenario serie Z.
Potencial película, ¿no?
Entonces, como le ha salido un artículo tan grande, tan largo y tan lustroso, en vez de meterlo en Aquí vale todo, ya hace un par de días decidió publicarlo por entregas en el interesantísimo blog aquivaletodo.blogspot.com.
.com.es ahora, creo que es.
Bueno, pues sí, es igual. Sí. Bueno, entonces, pues si ponéis Aquí vale todo, os lleva en el sí. Google, os lleva rápidamente. Entonces ya ha publicado Los Mercenarios, primera parte.
Primera parte, primera parte. Qué bueno.
Entonces en esta primera parte habla un poco de la historia de los mercenarios, habla del proyecto que ha tenido de escribir estos artículos con los mercenarios serie Z.
Uh-huh.
También dice que va a hacer estas entregas empezando por los de más rango o división superior y acabando sí. con los... O sea, porque dentro de los serie B, serie Z, pues también hay rangos y categorías,
hay rangos,
¿no?
Sí, 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 y estratos.
Y que la gente se dé cuenta de cómo es un artículo tan vasto, vasto en el sentido de material que entra sí, en el artículo.
Vasto con V.
Sí, correcto. Entonces, pues, que lo que va a hacer es referencia a los papeles que han hecho estos intérpretes dentro del género de acción.
Claro.
O sea, que la gente diga, no, pero este también hizo esto. Sí, pero es que
va a estar centrado.
Va a estar centrado en el género de acción.
Qué bueno.
Y cómo se harían estos Spendables. ¿Vale? Entonces, bueno, para que hagáis trabajar la memoria visual, porque a veces los nombres de los actores que os dará Nacho no os vendrán a la memoria, os pone una foto de cada uno claro. en el artículo. Entonces el primero que pone y que reseña es el señor Carl Weathers, por ejemplo.
Uh-huh.
Si os acordáis de él, pues es el señor que estaba con Rocky, es Apollo Creed,
vale.
que tuvo películas luego... Incluso él siendo protagonista como Action Jackson.
Por ejemplo.
Y bueno, él incluso dice que no sabe cómo acabó su relación con Stallone, porque él lo hubiera puesto incluso en la película de los Expendables La Buena, en Los Mercenarios,
sí.
o en el ahora sí se va a rodar Mercenarios 3, pues es uno de los que podría incluso salir en la primera división, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego tiene, por ejemplo, al señor Brian Thompson. El señor Brian Thompson, para que la gente se centre, es el malo de la película Cobra.
Ajá.
Ese rostro tan anguloso, de facciones marcadas, en ese cuerpo musculoso. Y que bueno, que también salió en Lionheart el luchador, en un montón de películas más. Y que sería otro de estos actores que podría formar esta segunda tanda de Spendables, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego tienes al señor Michael Dudikoff, que todo el mundo sabe.
Mágico.
Sí, señor, que cuando Chuck Norris lo petaban los videoclubs, pues el señor Michael Dudikoff también lo petaba en los videoclubs. Hay que decir que él estaba allí en todas esas películas de acción de la canon y que, bueno, pues realmente es otro de esos actores que podríamos ver. Bueno, le siguen el señor Brian Bosworth, por ejemplo, el señor Martin Kov, también actores de corte oriental como el señor Shoko Sugi o Al Leong, que Al uh-huh. Leong, si lo recordáis, es este chino que siempre va con unas melenicas y una barba así alargada y que ha hecho de sicario en multitud de películas como Arma Letal, La Jungla de Cristal, Black Rain.
Un tío
son estos sicarios que siempre muere normalmente.
Un tío que viste mucho, además. O sea,
sí,
me
sí.
refiero que con ese aspecto siempre daba el papel de chungo ahí.
Sí. Luego tienes, por ejemplo, a Hulk Hogan. Que
también,
tuvo lo suyo.
Suburban Commando, ¿no? Y todo eso.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, también salió en Rocky 3, ha salido en multitud de capítulos sí. de Walker Texas Ranger con el señor Chuck Norris. Luego el señor Mr. T, que también es otro de los que podría pasar a primera división si lo quisieran integrar, porque realmente, aunque ahora ya no tenga tanto tirón, tuvo muchísimo tirón, tanto en cine, sobre todo en televisión, con esa
digamos
serie
que,
del equipo A.
Digamos que de todo este trabajo que está haciendo de investigación Nacho, podríamos diferenciar al menos entre los actores que en su momento tuvieron muñeco y los que no tuvieron muñeco,
sí,
¿no?
Sí, no, porque de estos varios
que
tuvieron muñeco.
Ha habido unos cuantos que han tenido muñeco.
Porque yo estoy seguro de que Mr. T y Hulk Hogan seguro que han tenido muñeco.
Y yo te lo digo porque acabo de encontrar también buscando que del primero que has dicho, del de Acción Jackson, pues
sí,
también...
Sí, de Carl Weathers.
Sí, este hombre también tuvo muñeco de Acción Jackson, o sea, que me refiero que...
Y incluso puede que el señor Brian Thompson, que también hizo de Rainfield en la segunda parte de... ¿Cómo se llamaba aquella película de vampiros?
¿Cuál de ellas?
Esa es de los años 80. Jolín.
Fuera de juego, total.
Bueno, es igual. Me saldrá mañana.
Sí, o el miércoles que viene.
Es que ahora me da una rabia. Cuando estos datos se te escapan...
Bueno, ya,
bueno, es igual.
Ya lo buscamos para el próximo día, si no.
Sí, bueno, pues entonces decir que la segunda entrega, porque esta es la primera entrega, es súper interesante todo el artículo de Nacho. Yo os digo que es casi de lectura obligada, aunque aquí no se obliga a nada. Y Nacho ya ha anunciado algunos de los nombres que saldrán en la segunda entrega. Esto va a ir seriado, van a haber varias entregas. Y en la segunda entrega dice que entre otros van a salir Mario Van Peebles, Roddy Piper,
joder,
recordemos también...
Mario Van Peebles, tío.
Ex luchador de wrestling y que en Están Vivos fue el protagonista.
Sí.
Mark Dacascos, otro de los habituales de la época. Lou Diamond Phillips, también un actor que tenía una carrera súper prometedora y que luego pues acabó en series B y series...
Y más abajo.
Más abajo. Gary Daniels, Sam Jones, en fin... Todo va
material muy suculento, vamos.
Hombre, yo creo que más que suculento y que cualquier aficionado al cine va a disfrutar muchísimo. Entonces, bueno, pues recomendada absolutamente la lectura del blog de Aquí Vale Todo, dentro de eso del artículo nuevo de Nacho, y cuando acabéis con la primera entrega vais a estar con ganas de que ya publique la segunda porque es de los artículos que hacen afición.
Chicha, chicha. Muy bien, pues me alegro de que Nacho por fin se haya, dignado a volcar todo ese conocimiento en aunque sea en una serie, pero bueno, que a ver si le salen unas cuantas y acaba haciendo un mini libro o algo, tío, yo qué sé, porque eso da para un libro casi también. Pero bueno.
Bueno, ya últimamente como tienen afición a escribir libros, igual lo hemos reflejado en algún lado.
Sí, sí, bueno, yo qué sé. Jordi, nos quedan como 10-15 minutos, dependiendo qué reloj mires, ¿para dónde tiramos ahora?
Tú querías hablar de una...
Yo es que tengo varias películas que he visto este verano que no he comentado todavía por aquí, y de hecho, pues esta es un poco también una de esas que igual choca un poco tratarla sin audiencia, pero aquí como al fin y al cabo los contenidos los decidimos nosotros y nadie más, pues he dicho que esta tarde la traía y la traigo, y se trata pues...
Noche de Miedo 2.
En Noche de Miedo 2 salía en la 1, no en la 2.
No, en la 2, la 2. Pero vale. la saga es Noche de Miedo.
Sí, sí, sí,
no,
sí.
Y digo, si es que ha habido el remake hace poco, que ha metido al Colin Farrell y todo.
Exacto.
No me salía el título, ¿te puedes creer?
Me lo creo porque a mí me pasa también. Y más con este dominio cinematofágico en el que nos movemos, porque ya te digo...
Además yo sé que cuando nos pasan estas cosas...
Yo no me fío de mi puta
estoy
memoria.
Estoy convencido que la audiencia...
Están
sufre
ahí
con nosotros, están ahí intentando mandarnos por telepatía.
Diciendo, sí, noche
de miedo, noche de miedo 2, joder. Pues eso, al final...
Bueno, ahí está. Bueno, pues que lo iba a decir. Además, la película que voy a comentar tiene en común Noche de Miedo pues algunas criaturas nocturnas también, ¿vale? Y estoy hablando pues de una peli que tiene un corte, pues entre comillas, más o menos comercial y orientado hacia un público... juvenil, incipiente, preadolescente, podríamos decir, tal y como lo veo yo, aunque...
Hombre, yo cuando vi el tráiler dije, hostia, otro Crepúsculo, así de claro lo digo.
Vale, estamos hablando de Cazadores de Sombras, 2. Ciudad de Hueso, a.k.a. The Mortal Instruments, City of Bones. O sea que aquí lo de los instrumentos mortales los han pasado por el forro y han puesto lo de Cazadores de Sombras, ¿vale? En el título. Decir que esta película es una adaptación de un libro de una señora que escribe novelas así de corte fantástico y sobrenatural llamada Cassandra Clare.
¿Es mormona también?
Cassandra Clare, no lo sé, pero nació en Irán.
Hostia.
Que era hija de diplomáticos o de gente de estadounidenses que curraban allí. No es que la chica haya emigrado luego a Estados Unidos, sino que pues sus viejos andaban por allí en aquel momento cuando la tuvieron. Y bueno, pues ella tiene nacionalidad, no sé si doble, pero al menos es nacida en Teherán, en Irán. Y decir que The Mortal Instruments, City of Bones, está dirigida por el señor noruego Harald Thwart, que antes ha hecho cosas que quizás no son muy ilustrativas, como yo creo que son encargos, más bien, yo creo que es un director de encargos, como el remake de Karate Kid y la segunda parte de La Pantera Rosa, pero de las nuevas. O sea que eso dice mucho a su favor en un currículum, ¿no?
Sí, pero hago encargos que son remakes.
Exacto. La cuestión es que, ¿por qué yo fui a ver esta película y no me quedé en casa durmiendo aquella mañana? Porque también me podía haber quedado durmiendo y quizás hubiera ganado 2 horas de sueño en mi vida. Pero bueno, decidí ir a verla. La cuestión es que, sobre todo, me llamó, me produjo curiosidad que Lena Headey estuviera en el reparto. ¿Vale? Yo es que soy un poco fan de esta señora y, bueno, pues me decidí ir a verla. Luego he descubierto que Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso es una coproducción alemana-canadiense, lo cual la desmarca un poco del modus operandi de la saga Crepúsculo en general, sino que es una coproducción que tiene bastante peso europeo y que no solo se nota en el director, sino también en una buena parte del reparto. Más que nada porque tenemos, entre otros actores y actrices, a Lily Collins, a la chica de las cejas negras negrísimas, al Jamie Campbell Bower, que es el otro coprotagonista de la historia, y tenemos también al Jonathan Rhys-Meyers, el irlandés, el actor sobre todo de series de televisión como Los Tudor, él es el Enrique VIII de la serie Los Tudor, pero también tenemos a un tipo que a mí me mola mucho y que aquí está en un registro muy completamente diferente al que yo lo tengo, digamos, visto, que es el señor Robert Sheehan, que Robert Sheehan es uno de los actores de la serie Misfits, ¿vale? Es una serie que aquí también yo me comprometo públicamente a comentarla cuando acabe todas las temporadas, porque voy un poco por la mitad, aunque ya se haya acabado hace tiempo. Pero recuerdo para la gente que haya podido ver Misfits que el Robert Sheehan es el Nathan, el pelo cojonero, el chico de los rizos que es que tiene esa vis tan cómica en la serie y que además te partes el culo con él. Aquí el Robert Sheehan está como en un papel muy serio y sin rizos y con gafas, o sea, está poco menos que irreconocible comparado con Misfits. Luego también tenemos al señor Jared Harris, que es un actor también británico ya experimentado, con que ya está, pues tiene su edad, y que, para quien no se acuerde de él, digamos que él hizo de profesor Moriarty en el Sherlock Holmes, en el segundo Sherlock Holmes de Guy Ritchie, ¿vale? Entonces, junto a Lena Headey, tenemos todo ese compendio de actores más o menos interesantes por alguna razón en Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso. La cuestión, la sinopsis, la historia, pues tenemos a una chica que es la Lily Collins, una chica que es una adolescente neoyorquina que anda pues con su vida de adolescente, de high school y el rollito, con un poco bohemia, va a recitales de poesía alternativa en Williamsburg, rollito así muy, muy trendy para ser Nueva York y ese rollo, ¿no?
Y no es porrista.
Sí, no es porrista porque va así, va vestido un poco hippie, así un poco entre hippie y oscura, porque también si algo tiene Cazadores de Sombras, Ciudad de Huesos, es que hará las delicias de toda la gente que le gusta la estética un poco así
siniestra,
emo, dark, en fin, todo ese tipo de cositas, ¿no? Y esta chica, pues, aunque es aparentemente normal, pues está obsesionada con las runas en general. Y estoy hablando de los símbolos para escribir, no de los escombros, ¿vale? Esto es un chiste fácil, pero que se, para la gente que no es de Cataluña, que sepa que runa en catalán es escombro, ¿vale?
Entonces, sí, sí, sí. Entonces un vamos a sacar estos sacos de runa y la chica viene y los roba, ahí, de las obras, ¿no?
¡Estoy obsesionada! Pero bueno, la cuestión es que esta chica, que en la película se llama Clary Frey, pues una noche se va de discoteca con su colega el Gafotas, el chico de Misfits, el Robert Seaham, y se van a una discoteca de dark muy famosa y muy trendy de Nueva York que se llama Pandemonium. Entonces ella cree ver, así entre la oscuridad, las luces parpadeantes, el mogollón de peña y tal, cree ver que un tío rubio alto así vestido de cuero pues mata a otro delante de ella. Y luego desaparece. Entonces dice, ¿has visto? Le dice a su colega, ¿has visto eso que acabo de ver? El tío, no, yo no he visto nada, no sé qué. Entonces se va todo rayada a casa, ¿no? Entonces, a raíz de este, digamos, episodio un poco especial, digamos que la vida de esta chica va a empezar a cambiar por completo, porque esa obsesión que tenía por las runas no era, digamos, accidental. Resulta que Clary resulta que pues tiene un linaje familiar especial, y es que ella proviene de una familia de cazadores de sombras. Y lo que había visto en esa escena en la discoteca Pandemonium era a un cazador de sombras en acción. Entonces, digamos que por eso lo pudo ver ella y no el otro amigo, porque los cazadores de sombras solo tienen la capacidad de ver a otros seres sobrenaturales ellos y no los humanos, ¿vale? La cuestión es que a partir de entonces se le va a liar la vida mogollón a esta chica, porque ella va a querer saber más de su supuesta estirpe familiar, va a tener que intentar sonsacar la información a su madre, luego se va a volver a encontrar con ese misterioso asesino de la discoteca, que no es tal asesino, sino porque es uno de los suyos realmente. En fin, que lo que tenemos en Cazadores de Sombras Ciudad de Hueso es pues una historia con una carga bastante sobrenatural, pero que bascula más hacia el lado, podríamos decir, de la hechicería, de la magia, del tema brujería, por ejemplo, salud, que no pues al tema de otros seres sobrenaturales como o del fuera de la órbita humana, como podrían ser los hombres lobo, los vampiros, que también salen en la película, pero como en un segundo plano. Entonces, digo esto porque quiero hacer notar que esta película se diferencia, para mi punto de vista, demasiado de la saga Crepúsculo en eso en concreto. Yo la veo más cercana a un postulado Harry Potter, pero un poquito más adolescente si cabe, que no a una saga, digamos, de amor sobrenatural. Aquí, en esta, en Cazadores de Sombras 1, que si no me canso de decir el título tan largo, hay una escena que podríamos decir empalagosa, y además tiene razón de ser. Tendría que decir también como defensa de la película. Y además tenemos pues una trama que para mi gusto es un poco enloquecida y que hacia el final se vuelve un poco demasiado rápida y no acaba explicando demasiado bien las cosas, pero lo que sí que tenemos es mucha acción, bastantes efectos especiales, una dirección así bastante, entre comillas, comedida, que te deja seguir la historia, salvo en esa parte final que digamos que se desmadra todo un poco. Con esto quiero decir que a mí, sinceramente, no es que me haya parecido una buena película, pero se deja ver, ¿vale? Yo esperaba que, igual iba yo con mi condicionamiento también un poco similar al que tú tenías, Jordi, de que iba a haber un truñal como la copa de un pino, y resulta que la peli tiene sus cositas. Y aparte, pues la película se sitúa en Nueva York, pero digamos que Nueva York no solo está, digamos, habitada por humanos, sino que hay un sinfín de seres, de gente con habilidades, con poderes, con que viene de otros lugares que no son esta realidad. Y todo eso pues hace que sea la cosa muy dinámica y muy, entre comillas, entretenida para un nivel bajo medio de entretenimiento, ¿vale? Entonces, repito que yo la veo más cerca del Harry Potter que del Crepúsculo, salvando las distancias por el tema de edad, porque estaba orientado para un público un poquito más alto, pero no deja de ser una peli curiosa. Y dentro de lo que cabe, pues, como es una peli en la que sale Lena Headey y además sale repartiendo hostias, pues yo mínimamente satisfecho me quedé. También tengo que decir, en mi propia defensa, porque supongo que ahora me va a empezar la gente a lanzar muchos dardos a ese respecto, que la mañana que vi Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso, vi en doble sesión también After Party. Entonces, como podréis comprender,
hubo un punto de comparación
con,
¿no?,
semejante perca al mañanero. Pues claro, a mí, comparado con un After Party, pues Cazadores de Sombras me pareció casi una peli casi buena. En fin, y con eso creo que nos tenemos que marchar, Jordi, porque tenemos al guardián de la puerta del misterio esperando a que nos vayamos de aquí. Y no queda más que despedirnos, tío.
Pues nada, la semana que viene, nueva ración de Sin Audiencia.
Nueva ración de Sin Audiencia y además un programa con un número bastante redondito. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas sino con la fuerza. Soy un toro. Date prisa, que ya está.